Toca hablar de cine. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, a ver qué tenemos en el menú que ha dejado la cartelera este viernes. La primera se llama El caso de Cristo.
¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección?
La tumba vacía es una evidencia. ¿Realmente quieres saber la verdad?
No me culpes a mí, ni a la iglesia, ni a Dios. Solo haz tu trabajo.
Bueno, esta semana tenemos las tres primeras películas son como de profesiones importantes al servicio del bien común. Este es un periodista, es el caso real de Lee Strobel, un periodista muy prestigioso del Chicago Tribune, especializado en crónica criminal, en investigaciones judiciales, años 70, y de pronto sufre su hija un atragantamiento en un restaurante, le salva una enfermera cristiana. Y entonces su mujer, que era agnóstica como él, se hace amiga de esta enfermera y se acaba convirtiendo a una confesión protestante. Claro, eso es un trauma para el matrimonio brutal. Y entonces él, como periodista que busca la verdad, intenta demostrar que no murió Jesucristo, que la resurrección es falsa en todo caso. Y entonces va indagando como indaga habitualmente en un juicio. Como ves, el planteamiento es muy interesante. Él lo escribió en un libro. Es muy famoso en Estados Unidos la historia, porque vendió 17 millones de ejemplares.
No está mal.
El libro está muy bien, la película. Imita mucho el estilo de todas las películas de los años 70, o sea, con estética televisiva del estilo de Todos los hombres del presidente, que lo ha empleado este año con maestría, como siempre, Spielberg en los archivos del Pentágono.
Me recuerda también a Zodiac, ¿no? No sé si te acuerdas, esa estética periodística.
Va en esa línea, aunque aquí es todavía más televisiva, o sea, de hecho algunos le han reprochado que es un poco telefilm, es un poquito telefilm, pero bueno, como suele pasar con estas películas, cuyos directores, incluido el de Todos los hombres del presidente, procedían de la televisión, entonces eso es lo que imita también Spielberg. A mí me ha gustado bastante, sobre todo porque además plantea el conflicto existencial, no solo de él respecto a la religión, porque antes o después... Todo el debate entre ciencia y fe acaba en la fe, o sea que no solo porque te demuestren que la resurrección es cierta vas a acabar creyendo. Hay un proceso interior que es distinto al estudio de las pruebas. Pero es que además este director, John Gunn, ha hecho muy hábilmente toda una reflexión también sobre el matrimonio, ¿no? Sobre las ideas de los cónyuges, de cómo puede afectar que uno sea creyente, otro no. Sobre todo en una época como aquella, que era como muy militante también el agnosticismo. Sí. Puede pasar ahora también, ¿no? O sea, en ese sentido es una película muy actual. Creo que está muy bien llevada, justo de tiempo además, aunque son 112 minutos. Toca todos los temas, habla de, digamos, de lo que C.S. Lewis llamaba el mero cristianismo, es muy apropiada, es protestante la película, digamos, pero también un católico la puede ver, y de hecho se cita a C.S. Lewis, sale la Sábana Santa, salen otros temas que son muy interesantes respecto al debate ciencia y fe, y yo creo que es una propuesta muy original, que es una pena que al que le guste el buen cine se le pase en la cartelera, ¿no? Y las otras dos películas, que son con aquí sale Faye Dunaway de secundaria, pero las otras sí que tienen un reparto sensacional y son también profesiones, digamos, muy al servicio del bien común, en este caso soldados o exsoldados.
Es de alto riesgo también, ¿eh?
Claro, La última bandera se titula.
Servimos en el ejército.
No los he visto en décadas.
Es por mi hijo. Se alistó hace un año y hace dos días me dijeron que lo habían matado. Lo entierran en Arlington y me preguntaba si me acompañaríais.
¿Ves qué planteamiento más original? Claro, sobre todo si tienes en cuenta que los tres implicados son Steve Carell, Bryan Cranston y Lawrence Fishburne. Son tres actorazos que hacen como... A los tres combatieron en Vietnam, tienen sus cosas y sus heridas abiertas de Vietnam, y de pronto pues se vuelven a reunir porque Steve Carell, el hijo, ha muerto. Hace un papelón, mira, que estamos acostumbrados a muerto en combate en Irak ahora. Entonces... van a ver qué pasa, ¿no? A recibir al cadáver, y entonces necesita ir acompañado de alguien y se acuerda de sus viejos amigos y va a por ellos. El personaje de Bryan Cranston sigue siendo un piernas, como era en su época, regenta un van y es un peligro público. Y el otro, Lawrence Fishburne, que también lo era en su momento, ahora es pastor protestante, con lo cual tiene una cierta unión con la anterior película, con la diferencia de aquí el director es Richard Linklater, que no es un director súper polifacético, es el que hizo toda la trilogía de Antes del Amanecer, del Anochecer. Ha hecho de todo, hizo Boyhood, que fue su última gran película, rodada a lo largo de 15 años. Le gusta mucho el tema del paso del tiempo, y aquí ilvana Vietnam con Irak, cuestiona de nuevo la política internacional de Estados Unidos, pero sobre todo habla de las heridas, de la guerra, de ese daño que se hace en la gente, y de cómo muchas veces aquí van buscando la verdad también. ¿Mi hijo fue realmente un héroe? ¿O cómo murió en Irak, ¿no? Entonces, Claro, lo que pasa es que tiene una mirada enormemente humanista, digamos, son entrañables los personajes y aunque hay crítica a unos y a otros, está muy bien, la verdad, y va muy lejos, o sea, como la anterior película profundiza mucho en las motivaciones existenciales de la gente,
el tema de los veteranos, y... el tema de los veteranos de guerra, pero digamos, pero en este caso una reflexión tranquila se podría decir sobre esos veteranos, no tanto como ocurrió con el 4 de julio, que era muy crítica.
Sí, por supuesto, o sea, en ese sentido se ha sentado más y se pasa ya al ámbito existencial, es decir, vale, tenemos unas heridas terribles, pero a la vez tenemos ciertas cosas también de la sociedad americana, el sentido de la religión, el sentido de la familia, el sentido de la comunidad, del bien común, insisto, que ellos nunca pierden ese sentido de que me da igual los políticos que hayan hecho con nosotros, si nos han engañado o no nos han engañado, nosotros hemos servido a nuestro país porque pensamos que vale la pena incluso arriesgar la vida por ello, ¿no? Con lo cual eso se plantea
todo un tema de conversación,
todo un tema muy americano que sí. Linklater, aunque es crítico con alguna de esas facetas, lo sigue conservando. De hecho, el final va en esa línea también. O sea, es una película normalmente interesante por el reparto, igual que la siguiente, que en este caso son bomberos dispuestos a jugarse la vida en los bosques y que se titula así, Héroes en el Infierno.
Vosotros sois uno de los mejores equipos que he visto en mi vida.
Tarde o temprano un incendio acechará a nuestro pueblo. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, esta familia permanecerá unida.
Bueno, te puedes imaginar, aquí además... aquí no es un trío, es un dúo, digamos, que son nada menos que Jeff Bridges y Josh Brolin, que es uno de los actores de moda en la última década. Está teniendo una madurez enormemente interesante. Muy bien dirigidos por un director llamado Joseph Kosinski, que es el que dirigió Oblivion y Tron Legacy, que son muy apreciadas por los seguidores de la ciencia ficción. Y aquí hace una película aparentemente un poco en la línea de Llamaradas y tal, y héroes, pero no, está en una película muy existencial. O sea, de cómo afecta eso a las profesiones de alto riesgo, en este caso una ciudad pequeña del Midwest, está llena de incendios alrededor, en las relaciones humanas con sus hijos, con sus mujeres, y lo que supone jugarse la vida de verdad prácticamente en cada incendio, ¿no? Entonces es un hecho real, es también un hecho real como la primera, como el caso de Cristo, muy conocido en Estados Unidos, y no es un blockbuster, aunque es muy espectacular a ratos, es una película dramática, o sea, trágica incluso, o sea que quiero decir que hay ahí también la mirada juvenil, esta juventud actual que mucha de ella está perdida, que ha pasado por la cárcel, drogas y tal, y que claro, tiene unas generaciones anteriores con unas motivaciones, digamos, humanas, espirituales y patrióticas muy distintas a las suyas, ¿no?
Está encuadrada...
Y ese conflicto está muy bien.
Sí, dentro de este género de catástrofes, ¿no? Como fue el Coloso en Llamas y demás, pero digamos...
Va más en la línea pequeñita, digamos, no urbanita, sino más bien rural, ¿no? De otras películas como Montes Pike, no me acuerdo cómo se llamaba, que era de un volcán, en fin. Son más, digamos, de entornos pequeños, rurales y con las viejas tradiciones y los viejos valores.
Está bien que focalice también en esta gente, los bomberos forestales, que se la juegan muchísimas veces también.
Y es sorprendente, pues una trilogía que se podía hacer un miniciclo de Cineforum con ella, con las tres, ¿no? Periodistas, bomberos y militares. Y menos mal que, bueno, para oxigenarnos un poco el fin de semana, nos llega Santiago Segura, ya sin Torrente, con Maribel Verdú en plena forma, él sale muy poquito en la película. Es un remake que se titula Sin Rodeos.
Todo lo que tú reprimir tiene que salir fuera.
No sé qué me pasa, me estoy diciendo todo lo que se me pasa por la cabeza. No puedo parar, necesito hablar con alguien.
Te hace falta más calma.
Cálmate, por favor, que solo quiero hablar contigo.
¡Eres imbécil! ¿Qué parte no te has enterado?
No quiero más dramas.
Bueno, esta canción de Dinarama de Alaska... resume muy bien, son los títulos de crédito de la película. No quiero más dramas en mi vida, hemos hablado de tres. Solo quiero comedias. Esta es una comedia muy divertida, la verdad. Se basa en una película chilena, de hecho está clavada prácticamente, salvo una parte. Pero claro, la ha adaptado a la realidad española. Ya esa comedia chilena tiene versiones argentina, mexicana, tiene la española y que os asegura está súper a gusto. Pues una mujer muy del estilo de la Abra Cadabra, de la Maribel Verdú que hemos visto toda la vida, muy de la calle, que está con un cultureta, es un mexicano, digo no, perdón, es un argentino, que es artista, supuestamente, lo que pasa que no daba un palo al agua, pinta una raya cada semana y nunca aporta nada a la casa, ni ordena sus cosas. Tiene un jefe, tiene un jefe que es un impresentable, que acaba de fichar a Cristina Pedroche, que por cierto, debuta en el cine. Y lo hace muy bien porque se interpreta así. Bueno, hace, digamos, una autoparodia de su propio personaje, porque ella no deja de ser un personaje,
bueno, hay que interpretarlo
televisivo
también.
Y entonces es la típica youtuber que va filmando todo el rato. ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis todos? Y tal. Y hay una secuencia genial en la que discute con Maribel Verdú y en un momento dado mira lo que han grabado y dice, oye, perdona, ¿podríamos repetirla? Porque es que estás como poco natural en la... ¿Te imaginas, no? Y hasta que da con un gurú, después de un día muy malo, sí. Ha ido viendo al gurú todo el rato, un gurú indio, supuestamente, claro, esto es Santiago Segura, que era Alcobendas realmente, y le da un bebedizo donde le lleva a decir lo que piensa en cada momento. El encuentro que tiene con Candela Peña, de Mulier Fortis a Mulier Fortis, es de morirse de risa. Está muy bien porque es muy políticamente incorrecta en muchos sentidos, pero a la vez, digamos, rescata a todos los personajes. Acaba siendo entrañable, como hacen las buenas comedias. No se pasa demasiado, desde luego no tanto como en toda la saga Torrente. Y la verdad es que es un análisis sociológico también de las nuevas tecnologías, de las milongas, de los culturetas, que, en fin, está muy bien ahora que ha habido arco también. O sea, con todo este... O sea, es todo, está bastante bien metido y bien tirado todo lo que dice, pero dentro de una mirada que no es cruel, no es cínica, sino que es entrañable. Con lo cual, buena comedia, desde luego, la ha quedado a Santiago Segura y va a hacer bastante taquilla.
La siguiente, yo tengo muchas ganas de verla, lo tengo que reconocer.
Pues no le ha quedado muy bien esta película a Francis Lawrence, que ha dirigido a Jennifer Lawrence otra vez en Gorrión Rojo.
Tienes un don, sabes cómo sobrevivir.
Es un gorrión. Tu único problema es que tienes conciencia. Les perteneces, nunca te dejarán ir.
Encontraré la manera.
El planteamiento era interesantísimo, porque es una novela de Jason Matthews que habla de una cosa que se llama los gorriones. Me parece que este fue agente de la CIA y los gorriones eran chicas y chicos educados para seducir en la Guerra Fría. Es decir, con un alto componente sexual para ganarse a diplomáticos, agentes de... Entonces, claro, eso ya te marca un poco la película. Y es un thriller erótico, realmente, más que una película de intriga. Y entonces se le ha ido la mano un poco a Francis Lawrence, porque por un lado es demasiado insistente en eso, se le va a 139 minutos, que es muchísimo, y luego, claro, pierde interés la intriga en beneficio del exhibicionismo de la propia Jennifer Lawrence y de otra. Cuando es una película muy para adultos, muy violenta también, el tratamiento de la violencia es casi gore a ratos, pero sobre todo no tiene ritmo. O sea, intenta imitar los thrillers escandinavos, yo creo. Entonces le queda una cosa súper fría, súper densa, súper sórdida y a mí se me hizo agotadora. Llegó un momento, y mira que el tema era interesante, pero era una crítica al comunismo también, a esa, digamos, deshumanización que ya vimos en la vida de los otros. Si te acuerdas, la escuela de la éxtasis, sí, que mostraba aquella película, va en esa línea, pero le ha quedado demasiado sexual, yo creo que excesivo. Llega un momento en el que dices, bueno, tío, avanza un poco porque te estás aquí entreteniendo, y luego las intrigas se le van, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que haberla cortado, haberle puesto más ritmo, un poquito más de acción, que no la tiene. Entonces, el que vaya a buscar acción y digamos un thriller de estos en plan espionaje Jason Bourne, no. Podía haberlo sido y además...
Yo era de los que pensaba que era un tipo de película así.
No, es más bien, si ves el cartel ya todo rojo con ella, un primer plano, es más bien un thriller erótico. Entonces, pues eso es lo que es. O sea, que por ahí van los tiros, ¿no? Y luego del resto de las películas tampoco hay gran cosa. Hay una distopía llamada Siete Hermanas.
¿Para Siete Hermanos?
No. Estas son...
Ya,
el planteamiento es original, o sea, es un futuro chungo en el que Glenn Close ha impuesto su ley de que solo va a haber un hijo. Esto, el tema este del neomaltusianismo, que es enormemente discutible desde el punto de vista científico, entonces imponen hijo único en todo el mundo. Entonces hay un tío, que es de Willem Dafoe, que con las nuevas técnicas de esta inseminación tiene siete mellizas, o sea, siete, y entonces las interpreta toda Noomi Rapace. Es lo más interesante de la película. Podría haber sido muy original, porque es lunes, martes, miércoles, jueves, y todas van saliendo solo un día a la semana. Todo eso hubiese dado para una buena película de ciencia ficción. Pero igual, se alarga muchísimo, 124 minutos, se le va la mano también en el sexo y en la violencia, y entonces acaba siendo... Es una lástima porque es una película, digamos, muy, muy desequilibrada. O sea, de un planteamiento muy interesante, mal resuelto. Luego, Foxtrot es la película con premios de esta semana. Fue premio especial del jurado en Cannes, lo cual hay que tener cuidado con ella. Israelí, en una frontera, todo muy minimalista, surrealista, pasa un camello. Acaba como El Rosario de la Aurora, todo eso de estas películas de festival, absolutamente minoritaria, y a ver la música, ¿no? O sea, va
como
por
Arco,
esta
¿no?
línea,
que decías,
¿no?
antes.
Sí, o sea, es interesante el planteamiento porque le llega, digamos, un oficial a un tipo en Jerusalén y le dice, su hijo ha muerto en la frontera, en un acto de guerra. podía haber sido parecida a la americana. No, pues aquí es todo minimalista, extraño, singular. A mí me ha dejado un poco frío. Y luego para los chavales hay dos, una... El hijo de Bigfoot es muy divertida. Es súper yankee la película, pero está hecha en Bélgica, muy bien hecha, muy ágil. Un chaval que le crece mucho el pelo, en plan Puigdemont, porque es belga la película, y entonces resulta que es que su padre es Bigfoot, y entonces ya lo encuentra en el bosque. Es muy divertida, una crítica también a la investigación científica sin criterio ético. Y luego hay una para los que les guste el anime japonés, Fairy Tail, Dragon Cry, que no he conseguido entender nada de la película. O sea, lo he intentado, me he esforzado.
¿Pero porque está en japonés o está doblada?
Lo mejor es la versión esta que tiene musical que estamos escuchando, que es una versión de la música celta en clave japonesa. Es el tema principal. El cine vasco nos aporta una película de terror, Errementari, El Herrero y el Diablo. No está mal de producción, pero es la típica de estas super... Está en las guerras carlistas. Yo creo que están recuperando un poco el carlismo allí en... No lo sé, es un
tipo
poco
Alex
extraño.
De la Iglesia, sí.
Sí, sí, de hecho la ha producido él, la ha producido Alex de la Iglesia. Y se le va mucho cuando sale el demonio y tal, ya, uff, se alarga y se convierte un poco en el fantaterror este poquito casposo de hace años, ¿no? Luego La vida Jürer, el último de Marrecha. Este director es bastante bueno, pero es muy minimalista. Unos niños pasando hambre en Menorca, en una época en Menorca, y les ayuda un personaje extraño que lo interpreta, muy bien interpretado, Sergi López, por cierto, pero poco más. Y luego dos documentales, uno sobre la subida al Everest de Kilian Jornet, un montañero catalán, es en catalán la película. Esta no la es la única que no he podido ver porque lo he intentado, pero no me han pasado el código para verla. Y luego, pero que todos sepan que No he muerto, que es un documental de Andrea Weiss sobre la represión a homosexuales y lesbianas durante el franquismo. Es muy LGTB, es muy poco equilibrada la película y poco moderada. O sea, se ve enseguida que hay muchas... Hombre, lo que pasa es que tiene esta canción, que es la primera versión. No es la que más me gusta a mí, pero él la compuso y es la primera versión de Luis Eduardo Aute, de Al Alba, que es una canción sensacional de la transición, y bueno, pues es atractivo. Pero luego el resto de temas habría que tener un contrapunto para equilibrar ese tema, ¿no? Porque me parece que es muy ideológica esta película, ¿no? Y nada más, 13 estrenos.
Bueno, nada más, los Oscars, lo que te queda por delante, amigo. Claro.
Ahí veremos a ver qué pasa, que el duelo yo creo que está entre la película de Guillermo del Toro, la de La forma del agua, sí, y Tres anuncios en las afueras. Le ha ganado ahora en los BAFTA, Tres anuncios en las afueras, los premios gordos, se ha quedado con el de dirección. Pero película es un misterio, porque últimamente la Academia está haciendo cosas muy raras, como sabes, que rompe... las inercias de mejor director y luego acaba premiando mejor película a Spotlight o a Moonlight o, en fin, en vez de a La La Land. No sabemos, ¿no? Porque hay, como digamos, muchas tendencias, ¿no? No solo está el lobby LGTB, que seguramente le tire Guillermo del Toro, Call Me By Your Name, pero luego está también el lobby afroamericano, que veremos por dónde decanta esta vez. Ahí está Déjame Salir, que es una sorpresa que haya estado entre las películas. Y a mí la que más me gusta es la de Spielberg, pero es la más clásica y no creo que gane. Y luego la parecida a los Coen, que es la de Tres anuncios en las afueras, yo creo que tiene bastantes opciones de concitar ahí un interés de mucha gente que... Yo creo que no es una gran cosecha este año, pero puestos a premiar, yo creo que van a premiar la de Tres anuncios en las afueras con Frances McDormand de mejor actriz.
Estaremos pendientes. Jero, muchas gracias.
A ti. Amor mío.